Hola, muy buenas, Antonio. Soy Antonio Pérez y soy vuestro profesor de fundamentos y vamos con el siguiente vídeo sobre la valoración de enfermera. Vamos a ver detenidamente qué es la valoración de enfermería y en qué consiste paso a paso de los cuatro que componen las subetapas dentro de la valoración de enfermería. Vamos a ello. En primer lugar, recordaros que la valoración de enfermería es simplemente una recogida de datos sobre la persona, la familia y la comunidad, la persona y su contexto, ¿no? Donde vive. Esa recogida de datos tiene que ser sistemática, organizada y sobre todo en búsqueda, lo que queremos es buscar datos de la mayor calidad posible. ¿Para qué? Para tener el mayor conocimiento sobre esa persona. Luego veremos qué tipo de herramienta podemos utilizar. Los datos pueden ser subjetivos y objetivos. Eso hay que tener mucho cuidado porque hay datos, por ejemplo, la tensión arterial es un dato objetivo, pero el sentirme bien o sentirme mal, en principio, veremos cómo es un dato subjetivo. Tenemos que ver cómo lo podemos mejorar o cómo podemos objetivizar ese dato, ¿no? Además, un proceso, como os decía, organizado, planificado, sistematizado. No es una conversación informal que podamos tener con cualquier persona conocida, sino al final es una herramienta y es una fase dentro de un proceso científico y de ese, es como si estuviésemos en el método científico, ¿no? Entonces, no es algo aleatorio. Bueno, esta diapositiva la hemos visto en otras ocasiones. Y la vuelvo a poner porque tenemos que entender que ese proceso de atención de enfermería, ¿vale? Es cómo la enfermera vamos a cuidar esa respuesta humana en ese equilibrio o desequilibrio de salud y enfermedad de una persona, familia, comunidad, que se da en un entorno, en una situación y en un contexto determinado. Entonces, no podemos olvidarlo. Y además, nosotros le vamos a cuidar con una perspectiva y con una forma de entender el cuidado determinado por el modelo teórico con el que trabajemos, ¿vale? Bien, se caracteriza principalmente por, la valoración porque es una actividad planificada y sistemática, ¿no? Ya veremos que tiene esa forma de, lo vamos a hacer a través de la observación, de la entrevista clínica y de la exploración física. Y además, si es verdad que es sistemática porque vamos haciendo un paso detrás del otro, ¿no? Porque si no, sería como una conversación informal o como una relación personal, ¿no? Además, lo que queremos es que es una fuente de datos, ¿no? Porque al final esa valoración recogida nos va a servir luego con ese pensamiento crítico, razonamiento para lanzar las hipótesis de trabajo. Es una información estructurada porque luego la vamos a ordenar en los marcos de valoración, patrones funcionales o necesidades humanas, y siempre se va a marcar dentro de un modelo teórico. Siempre, todo va asociado a ese modelo teórico, aunque a veces pensemos que no y no nos demos cuenta que lo estamos haciendo así. Y además es continua y dinámica. Eso es muy importante porque el proceso, aunque nosotros siempre lo pongamos como en la primera fase del proceso de atención de enfermería, en cualquier momento del proceso podemos volver a ella, podemos volver a valorar en esa atención continuada que tenemos sobre la persona. Bueno, pues generalmente siempre tenemos ese debate, ¿no? De qué tipo de valoración tenemos. Tenemos una valoración global y una valoración focalizada. Una valoración global, pues por ejemplo, en un entorno sanitario que podemos hacer valoraciones globales, puede ser, por ejemplo, cuando ingresa un paciente en una unidad de hospitalización, ¿no? Podemos hacer esa valoración total, ¿no? Por patrones funcionales o necesidades humanas básicas, o por ejemplo, ingresa un paciente, perdón, una persona en una residencia de mayores, y entonces, bueno, vamos a hacer una valoración global. En cambio, una valoración focalizada, por ejemplo, si estamos trabajando en unas urgencias de un hospital, tenemos generalmente pacientes con un nivel de criticidad entre 4 para arriba, ¿no? 3, 2 en el triaje. Entonces tenemos que focalizar, ¿no? Dolor torácico, le vas a preguntar, por ejemplo, rol, relaciones, valores y creencias, ¿no? En las patrones funcionales mayor y gordo, ¿no? Pues iremos al patrón 2, a poner al patrón 1, obviamente, ¿no? Percepción y manejo de la salud, donde veremos todos los antecedentes y demás. Si tiene alergias o no, si toma algún tipo de medicación, si está vacunado o no. Patrón 2, nutricional y metabólico. Patrón 4, actividad y ejercicio. Patrón 3, eliminación. lo vamos a focalizar, ¿no? Luego ya haremos una valoración más global, ¿no? O, por ejemplo, un paciente quirúrgico, ¿no? Un paciente que ingresa de manera programada para hacerse una cirugía, no sé, puntual, una cirugía concreta. Entonces, bueno, podemos hacer una valoración global al ingreso en la planta de quirúrgica, pero en los tiempos quirúrgicos, en el bloque quirúrgico, pues se puede hacer una valoración focalizada sobre, por ejemplo, el 6, el patrón 6, el dolor, ¿no? Al final, pero tanto uno como otro podemos utilizar los marcos de valoración, como estoy poniendo ejemplo, ¿no? Patrones funcionales mayor y gordo, que son los más utilizados a nivel mundial porque son comunes para cualquier modelo conceptual o teórico, o las 14 necesidades de Virginia Henderson, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de los dos. Bien, como en la fase de la valoración son cuatro, esto es como muy mnemotécnico, ¿no? Tenemos las cinco fases del PAE, cada una tiene como cuatro subfases, ¿no? En un primer momento lo que tenemos que hacer es recoger los datos, ¿vale? Esto es facilísimo, lo vamos a recoger los datos mediante la observación, mediante la exploración física y mediante la entrevista clínica, que es la técnica principal. Y luego tenemos que validar los datos. Luego veremos qué es eso de validar los datos. ¿Por qué? Porque veíamos que tenemos datos objetivos y subjetivos. Obviamente, si una persona tiene 140-70 miligramos de mercurio de tensión arterial, es un dato que todo el mundo, todas las enfermeras entendemos, es un dato objetivo, ¿vale? Mediante, pues, un tensiómetro. Otro dato que es subjetivo, pero que se objetiva, es, por ejemplo, ¿cuánto dolor tienes? ¿Vale? Mucho, poco, regular. Eso es subjetivo. En cambio, si le decimos del 1 al 10, donde 10 es un dolor insoportable y 1 es un dolor prácticamente sin dolor, ¿qué dolor tienes? Un 7, ¿vale? Pues tienes una escala ahí, una escala Likert, ¿vale? Luego veremos con la clinimetría, que es eso de validar los datos. Luego hay que organizar los datos y clasificarlos por patrones funcionales o por necesidades humanas, y hay que registrarlos. Siempre hay que registrarlos porque si no perdemos los datos. Bien, pues vamos a los tres formas de recoger los datos. Bueno, fundamental es manejar esto, la entrevista clínica, que es fundamental para la recogida de datos en cualquier fase, si bien en la valoración inicial como en la valoración continuada, es fundamental la entrevista clínica y desarrollar habilidades. De hecho, en el currículum académico de las universidades tenemos una asignatura donde se aprende, ¿no? Generalmente. La observación, que esto es, no es algo subjetivo, no es algo así como improvisado, es una sistemática que vas aprendiendo. Hablábamos un poco de ese aprendizaje de Bennett, ¿no? De principiante experta, ¿no? Pues la observación y la exploración son dos técnicas que vamos a ir aprendiendo, herramientas, a lo largo de nuestra experiencia profesional, ¿vale? Y se puede entrenar. Bien, variación de los datos. Luego entraremos, en este caso, la recogida de datos. Vamos a entrar en un vídeo aparte explicando qué es la entrevista de datos, de la entrevista clínica. La observación es un proceso sistematizado. Tú entras, por ejemplo, a administrar la medicación a la persona, vas a entrar a tomar las constantes o en una habitación de un hospital, o vas a hacer una cura y a la vez que estás haciendo la técnica, estás observando la mesilla de noche, si tiene, por ejemplo, algún bollo encima de la mesa, es diabético, si está la habitación sucia, si la bombona de agua que humedece el oxígeno está a punto de acabar. Estás observando o si el paciente tiene un lenguaje no verbal, por ejemplo, ¿no? Un lenguaje no verbal que no se ajusta al lenguaje verbal que está teniendo, ¿no? Y la exploración, ya sabes, auscultación, inspección, palpación, que eso se va desarrollando desde el primer año del currículum académico. Bueno, pues la validación de los datos, que es la segunda subfase después de recoger los datos, que lo veremos con más detalle. La validación de los datos es fundamental. ¿Por qué? Porque el dato objetivo, es una tensión, una frecuencia cardíaca, una respiración por minuto, cualquier escala o índice, ¿no?, que podamos usar, que ahora veremos, es un dato validado porque es una escala con validez científica, con sensibilidad, especificidad, todo eso medido, ¿no? Pero hay datos subjetivos, ¿no?, que eso nos va a ayudar a la clinimetría, las escalas e índices de valoración, a objetivarlo, porque el dolor es subjetivo, ¿no? Es una de las preguntas típicas del tono de la piel, ¿no? Es normocoloreado, ¿no? Es una en la valoración, en el patrón 2, nutricional metabólico, se valora la piel, ¿no? Entonces, utilizamos mucho la palabra normocoloreado. Y bueno, Yo me lo pregunto a los alumnos, ¿y qué es normo coloreado? Hemos cogido un plastidecor, ¿no? Y hemos puesto la cera al lado del paciente y hemos dicho, pues normo coloreado porque se parece a este color. Pues es muy complicado porque tenemos mucho tipo de tonalidades de piel. Entonces, eso es como muy subjetivo y poco objetivable, ¿no? A la hora de que tu otra compañera que viene en el siguiente turno entienda lo que tú has escrito sobre normo coloreado, ¿no? O heces normales, ¿no? Esa palabra es una de nuestras enemigas como enfermera, ¿no? Heces normales. ¿Qué es eso, tener una hez normal? No lo sé. Por lo tanto, por ejemplo, tenemos aquí la escala de heces de Bristol y tú dices, pues bueno, el paciente ha realizado una deposición con un Bristol tipo 2 o con un tipo 6, ¿no? Veis aquí la imagen, ¿no? Entonces, esto es bastante visual y todo el mundo lo entiende, lo que es un 2 o un 6 dentro de la escala de Bristol, ¿no? Y la implicación que ello tiene, ¿no? Por ejemplo, la escala de Glasgow, ¿no? A la hora de valorar la escala de coma, ¿no? Pues tenemos una serie de ítems valorables, objetivables, que su resultado total de las escalas tiene un significado y tiene una concordancia con lo que se está reportando. Por lo tanto, ayuda a que lo subjetivo sea objetivo. ¿Por qué? Porque disminuye la variabilidad y todos hablamos el mismo lenguaje. Esto mismo que hace la clinimetría hace Nanda Noknik, hace ese lenguaje normalizado sea entendido por todas las enfermeras del mundo, ¿vale? Entonces, hemos recogido los datos, hemos validado los datos, segunda fase. Tercero, vamos a organizar los datos. Se pueden organizar los datos con dos marcos organizacionales de valoración. Bien, las necesidades humanas básicas, que en algunas universidades, en algunas gerencias se trabaja con ellas, o patrones funcionales de Myers y Gordon. Sí es verdad que a nivel internacional se trabaja más con Gordon que con Henderson. ¿Por qué? Porque Myers y Gordon, que llegó a ser presidenta de Nanda, y que implementó muchísimas cosas para la enfermería, es un modelo que ella trató de hacer para que sea común a todos los modelos y teorías de enfermería. Por lo tanto, puede ser aplicable como marco de valoración para cualquier teoría en la que se esté trabajando, ¿vale? Por lo tanto, hemos recogido los datos, hemos validado los datos, hemos analizado los datos y, por último, lo hemos registrado. Es importantísima esta subfase de recogida. ¿Por qué? Porque se pierden datos, se pierde trazabilidad del dato, se pierde comparabilidad del dato. Entonces, es importantísimo que compare, que podamos registrar bien. Porque en función de eso, luego la siguiente fase va a depender, la fase del diagnóstico va a depender de la fase de recogida. Nos vemos en el siguiente vídeo y vamos a ver en profundidad esto de las tres formas de recoger datos: entrevista clínica, observación y exploración. Muchas gracias.